Fórmula INE Salud. Aprende y mejora tu bienestar.
El estrés laboral disminuye la motivación, afecta a la concentración y reduce la capacidad de trabajar al máximo nivel, por lo que es un problema que afecta directamente a la rentabilidad de la empresa. Pero aunque el origen es el entorno laboral, sus consecuencias afectan a todos los ámbitos de la vida del trabajador. Si hay estrés, hay que buscar soluciones, hay que aprender a gestionarlo para que el negocio siga creciendo y la persona deje de sufrir física y mentalmente y recupere tanto su motivación como su salud. Os damos la bienvenida a Fórmula INE Salud. Hoy vamos a hablar sobre el estrés y la ansiedad laboral en la empresa. Vamos a entender cómo funciona y cómo, mantenido en el tiempo, afecta a nuestra salud. Y para ello, vamos a aprender las 8 claves indispensables para gestionarlo. Para ello contamos con Ana Calderón, coach de salud integral por el Institute Integrative Nutrition de New York, además de ser socia fundadora y presidenta de Las Mujeres Nos Movemos, movimiento social que prescribe hábitos saludables a las mujeres y organizaciones en el ámbito del ejercicio, la nutrición, la gestión emocional y el autocuidado. Pero Ana es mucho más y ahora nos lo va a contar. Yo quiero saludarte, Ana. Bienvenida a Fórmula INE Salud. Es de verdad un honor tenerte hoy y sé que nos vas a ayudar. A mí hoy me vas a ayudar muchísimo, pero nos vas a ayudar a todos a eliminar el estrés, conseguir una sensación de calma, tranquilidad, paz. Pero antes de empezar, quiero preguntarte cómo estás.
Muchas gracias, Anaís, por invitarme a este podcast. La verdad es que estoy encantada de estar hoy aquí contigo, con vosotros, con todos los que nos van a escuchar o nos escuchan. Y bueno, dispuesta a intentar poner mi granito de arena para ayudar a las personas a gestionar, bueno, no solo el estrés, sino intentar incorporar hábitos de vida saludable que son fundamentales para la salud, tanto física, mental, emocional como espiritual. Creo que hoy en día hay mucho estrés, la gente está muy nerviosa, desquiciada, y eso al final se traduce. Con lo cual, hoy encantada de poder echar, desde mi punto de vista, ese granito de arena, ¿no?
Y te lo agradecemos, yo te lo agradezco infinito ya, porque es verdad, estoy completamente contigo con el desquicio este en el que vivimos, es una vorágine muy grande. Y parece que la vida va cada vez más rápido y nosotros no estamos yendo en nivel de gestión o de, no lo sé, a ese mismo nivel. Entonces nos cuesta. Antes de meternos, no me quiero entretener mucho porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, de tu experiencia, de esta plataforma de yoga y de salud para directivos. En fin, una cantidad de iniciativas que has tenido que te han ido encauzando en esto que, pues para ayudar a la gente, básicamente, a hacer todo lo que nos acabas de decir. Me gustaría preguntarte además, ¿qué te movió a dedicarte a esto?
Bueno, pues a ver si puedo contestarte a todas esas preguntas.
Más estrés.
Bueno, yo, a ver, desde muy pequeña empecé a hacer ejercicio, deporte. He hecho mucho deporte desde que era pequeñita y no porque lo viera en casa, ¿vale? Porque no tenía tampoco cerca prescriptores o personas que lo hicieran, pero sí que yo empecé a ver que el ejercicio físico y el deporte para mí eran una vía de escape y me ayudó muchísimo a ir enfocando mi vida. Era una mujer, bueno, en ese momento una niña con complejos, muy tímida, retraída. Entonces, empezar a hacer ejercicio me trajo conmigo un montón de cosas buenas, ¿no? Empecé a empoderarme, es decir, a sentirme bien conmigo misma, empecé a relacionarme, se me fueron complejos, toda una serie de cambios que fueron, dándose en mi día a día. A medida que empecé a hacer más ejercicio en diferentes competiciones, cuidar de mi alimentación, es decir, no todo valía, cuidaba, ¿no?, aquello que para mi cuerpo era bueno y aquello para lo que mi cuerpo no era bueno, intentaba dejarlo de lado. En un momento dado de mi vida, a medida que iba desarrollándome personal y profesionalmente, tuve un punto de inflexión, falleció mi padre de una enfermedad grave, de ELA, Y aquello supuso para mí un antes y un después, es decir, que aquello empezó a de alguna manera despertar esa parte emocional que yo llevaba ahí, bueno, que iba gestionando, pero que no había trabajado, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajarme internamente, empecé a, bueno, pues acudí a un psicólogo, empecé a hacer mindfulness, empecé a incorporar otras rutinas que no era el deporte tal cual, es decir, empecé a hacer yoga. Y aquí yo me conecto mucho con mi parte emocional y espiritual. Me he dedicado desde, bueno, desde hace aproximadamente desde el 2014, decidí mi carrera profesional enfocarla en el mundo de la salud y el bienestar y en enseñar a todas esas personas, en principio a mujeres que me rodeaban, las bondades y las excelencias de hacer deporte, de cuidarte, de trabajarte a nivel emocional. Y decidí, bueno, pues dar un giro a mi carrera. Yo venía del mundo del diseño, venía del mundo de la comunicación, etcétera, etcétera, y decidí marcar mi propósito, porque el propósito es algo súper importante que también hablaremos a lo largo de esta charla, que fue el que alineó mi parte personal con mi parte profesional. Y dije, bueno, ¿qué es lo que a mí me motiva, lo que a mí me hace saltar cada mañana de la cama con energía y queriéndome comer el mundo? Y lo tuve claro, quería ayudar a las personas a tener una vida más saludable. Entonces, a partir de ahí, he puesto en marcha diferentes iniciativas, puse en marcha una aplicación que, bueno, pues, que se llama Woman, y lo que pretendía y consiguió era prescribir en las mujeres la importancia de hacer ejercicio, ponía en contacto a diferentes mujeres entre sí, porque está visto que cuando haces ejercicio sola te falta muchas veces la motivación, pero cuando lo haces acompañada de personas hacen que, bueno, pues que esa motivación sea fuerte de ti, es decir, estrategia para no tienes el hábito del ejercicio metido en tu rutina, ¿no? Entonces, después puse en marcha una asociación que se llama Las Mujeres Nos Movemos. Es una asociación que lo que hace es prescribir hábitos de vida saludable entre las mujeres, porque todavía sigue abriendo una brecha de género entre mujeres y hombres en ese aspecto, en otros muchos también, pero en el tema de la salud y el bienestar y en el autocuidado, todavía las mujeres seguimos siendo las últimas en la lista. Entonces, trabajamos sobre todo en eso, en la divulgación y en motivar e incentivar a la mujer a trabajar estos aspectos que te nombraba, ¿no? El ejercicio, la nutrición, la gestión emocional y el autocuidado. La asociación, bueno, pues lleva ya desde el 2014, como te decía, y hemos puesto en marcha multitud de actividades, multitud de bueno, pues de iniciativas focalizadas a, sobre todo, a la divulgación, ¿no? De forma paralela, soy una mujer que le gusta llevar diferentes proyectos a la vez, tirar de diferentes carros, creo que me motiva y es algo que hago bien. Bueno, pues me puse en marcha Yoga Health, que es una plataforma que va focalizada a directivas y directivos, y lo que hacemos son retiros de salud y bienestar y yoga. Nos vamos a un lugar tranquilo, a un lugar bello, en contacto con la naturaleza, y durante un fin de semana tratamos aspectos relacionados con la salud y el bienestar de una forma, bueno, holística, ¿no? Desde distintas perspectivas. Entonces, bueno, eso es otra iniciativa que llevo en marcha. Los retiros los hacemos cada X tiempo. Son retiros que requieren mucho trabajo, mucha dedicación, mucho mimo, o sea, en ese sentido. Y luego, bueno, pues hace aproximadamente, yo ya llevaba focalizada y trabajando en el mundo de la salud y el bienestar, pues mucho antes del 2014, cuando puse en marcha la plataforma, y decidí certificarme como coach integral de salud para poder, desde ya no solamente desde mi conocimiento, que es mucho, sino de mi experiencia y know-how, para poder ayudar de forma ya one-to-one y también en organizaciones a mejorar la calidad de vida de esas personas que tienen mucho estrés. El estrés no es solamente, y lo hablaremos, las personas no somos la parte profesional y la parte personal, somos un todo y todo está relacionado. Entonces, lo que tienes en el trabajo te lo llevas a casa y lo que tienes en casa te lo llevas al trabajo. De manera que no es fácil gestionarlo, ¿no? Y por eso, bueno, hoy estoy aquí para intentar arrojar un poquito de luz y echar una mano a organizar un poco ese ese mare magnum que tenemos en, ¿no?, en nuestro día a día.
Yo me veré luego este podcast con una libreta y voy a apuntar todo porque ahora creo que se me van a escapar. ¿Has dicho Yoga Head? ¿Es como se llama esto que haces los retiros? Porque me lo voy a apuntar, te voy a buscar y yo necesito acudir. Además, te sigo en LinkedIn y me encantan todas tus publicaciones, son súper inspiradoras y ya no solamente la frase, sino... siempre te hacen pensar, me gusta mucho, entonces yo animo a todo el mundo a que te busque porque siempre hay un huequito en la mañana o a lo largo de la tarde cuando cada uno trabaje que te llega Ana y te dice una cosa que dices, tío, es verdad, y respiras, y a mí me sirve un montón y te lo agradezco. Así que te iba a preguntar, de hecho, ¿crees que contribuye tu actividad real en el bienestar de las personas? Puedo contestar por ti que sí, pero ¿crees que realmente, ¿no?, ayudas y llegas? Quiero que le ayudes a todos los que nos están viendo. Explícanos un poquito para que lo entendamos, para aquellos que no lo sepan mucho, ¿qué es el coaching de salud integral y cómo nos puede beneficiar?
Bueno, pues lo que decías, tú crees que me preguntabas, ¿no? ¿Crees que ayudas a la gente a, ¿no?, a conseguir llegar a ese momento de, bueno, de tener una vida un poquito más saludable, más feliz, etcétera? Yo creo que sí. De hecho, es mi propósito y por eso lo intento cada día cuando me levanto. Intento sobre todo prescribir desde el ejemplo, que es algo súper importante. Hay muchos que hablan de las excelencias de gestionar el estrés y luego están estresadísimos. O no, hay que comer equilibrado y luego pues ellos no lo hacen. Entonces, yo siempre desde muy pequeña he intentado un poco pues prescribir y ayudar a los que tenía alrededor, ¿no? Entonces, por eso decidí, certificarme como coach integral de salud y acompañar a las personas a emprender ese camino, porque cambiar de hábitos no es fácil. ¿Para qué vamos a engañarnos? No es algo que se consiga de la mañana a la noche, no es algo que se consiga de un día para otro, no es algo que se consiga de una semana para otra, pero sí que podemos ir haciendo pequeñas cositas que nos van a ir acercando a convertir algo, una rutina, en un hábito, ¿no? Nuestro cerebro está preparado para repetir cada mañana lo que hacemos, es decir, salir de nuestra zona de confort es complicado, ¿vale? Eso tiene todo un porqué, o sea, nuestro cerebro está así diseñado. Entonces, no es fácil, como te decía, salir. Entonces, lo que es el coaching de salud integral es acompañar a esas personas en ese camino hacia un cambio de hábitos, hacia ir incorporando poco a poco aquellos hábitos que tú, porque eres tú y no yo, es decir, tú como coachee y yo como coach, tú eres quien te conoce, tú conoces tu vida, cómo está organizada, cuáles son tus frenos. A veces no eres consciente, pero yo te ayudo a desbloquear esa mente, a llegar a aquellas cosas que de alguna manera te están frenando a llevar una vida más saludable, a hacer ejercicio, a intentar llevar una alimentación más equilibrada, a mirarte más hacia adentro, a intentar escuchar tu cuerpo. Entonces, básicamente lo que hace el coach es acompañarte en ese camino, ir un poco guiándote. Es decir, yo no te exijo ni te digo, oye, esto es así, porque cada uno tiene unas circunstancias de vida, tiene un entorno, tiene una genética, vive en un lugar determinado y todo eso determina el cómo tú estás en este momento, ¿no? Entonces, yo lo que te ayudo es a intentar buscar en ti, ¿vale?, y darte herramientas para que tú y tú misma vayas de alguna manera poniendo blanco sobre negro y vayas viendo qué cosas dentro de tu día a día puedes incorporar. Si yo te digo, Anaís, vamos a sube una montaña, o Anaís, prepárate una carrera de 42 kilómetros, o Anaís, deja no sé qué comida, o Anaís, no va a causar ningún efecto en tu cerebro. Eres tú la que tienes que descubrir, con mi ayuda, qué cosas dentro de tus recursos puedes utilizar para mejorar tu calidad de vida.
Está maravilloso porque además nos vas dando herramientas para que luego en algún momento de la vida logremos pues andar solos casi, aunque de vez en cuando recurramos, porque la vida sigue cambiando
cada día.
Que me gusta mucho, es que da ya paz escucharte. O sea, lo de predicar con el ejemplo lo llevas muy bien, porque transmites, no sé si estarás estresado o no, pero realmente transmites con calma y eso a mí ya me vas calmando. Espero que a todo el mundo.
Es importante eso. El cuando uno está estresado, luego lo hablaremos, hay muchos input desde fuera que te pueden transmitir paz o, por el contrario, ponerte histérica y ponerte más nerviosa, ¿no? Entonces, cuando tú vayas aprendiendo qué cosas te dan calma y qué cosas te estresan, irás quitando esas cosas que te estresan e irás metiendo en tu día a día cosas que te dan más calma y más paz y que te conectan con tu interior, ¿no?
Es conveniente aprender eso y yo no sé si habrá ocasiones en las que, por ejemplo, si estés pues, en el trabajo y donde no puedes decir, no, perdona, déjame, y te vienen de una forma que dices, Dios, qué estrés, y te das la idea de decir, no puedo. Pero imagino que aún así, aunque no lo puedas apartar, tendrás algo internamente que digas, no sé, alguna herramienta, decir, dame un segundo que voy a respirar.
Claro, es que esas herramientas lo que te permiten es, bueno, primero tienes que hacer un trabajo de saber qué te estresa, o sea, cuál es el foco del estrés, porque hay veces que te levantas y no sabes por qué estás estresada. Entonces, es analizar cuál es el foco que te viene del estrés, si es de un compañero, si es de tu jefe, si es de el entorno que igual no está preparado, no tiene luz natural, no hay, o sea, hay que buscar el foco e intentar trabajar sobre él. Y para eso hay que hacer mucho trabajo interior.
Sí, lo estaba diciendo antes y digo, es que tiene toda la razón. Además, has dicho algo que a mí me ha llevado a pensar que, claro, el foco que lo tenemos en mil millones de cosas externas es, lo decías, ¿no? Como verte a ti, estar contigo misma, que es este proceso que hiciste desde pequeñita hasta que has llegado ahora, que es como, a ver, yo, eso me ha encantado, yo quiero eso. Pero, bueno. Hay dos conceptos que en alguna ocasión te he escuchado hablar, que es del bioindividual y el multidimensional. A mí me gustaría que nos lo explicaras un poquito y cómo influyen en los trabajadores, en la empresa y cómo se conectan entre sí en este contexto del bienestar que estamos hablando.
Sí, desde los coaches a lo integral, decimos que es integral, porque no estamos abordando solo una parte de la salud. Es decir, la salud decimos que es multidimensional, es decir, que tiene un plano físico, mental, emocional y espiritual. Y todos esos planos están conectados, aunque tú conscientemente no lo sepas o no lo notes. Por ejemplo, el tema del estrés, que es algo recurrente, o sea, tú a veces no eres consciente que tienes estrés, ¿vale? Eso te lo provoca determinados agentes exógenos, pero lo que vas haciendo, se van produciendo toda una serie de cambios en tu organismo para luchar contra el estrés, ¿y qué pasa? Pues que todo eso al final se materializa en una dermatitis, en unas taquicardias, en unos problemas de, pues eso, digestivos, tienes problemas cuando comes, es decir, imagínate una relación tóxica con una pareja, con un compañero, con un amigo. Todo eso al final, de alguna manera, se somatiza y va, pues, por decirlo de alguna manera, también influyendo en cada plano de tu ser. Es decir, si tú, por ejemplo, te falta esa conexión espiritual porque no tienes una creencia religiosa o porque no has trabajado esa parte, pues todo eso se va reflejando en otras partes de la salud. La salud no es solamente la falta de enfermedades. Es decir, ahora ya afortunadamente hemos hablado y se habla de forma más transparente de la salud mental, que hace unos años era inviable, era algo que estaba ahí apartado, oscuro, pero muchas de las enfermedades mentales, no todas, ¿vale? Hay alguna parte genética y otras, pero vienen provocadas, pues, por problemas que tenemos en otros campos o en otros planos de nuestro ser. Eso es la parte que hablamos de multidimensional. Luego hay una parte que es súper importante, es lo bioindividual. La medicina actual se enfoca mucho, bueno, pues toma una pastilla, una vacuna, hace esta prueba, trabaja mucho en las consecuencias, o sea, cuando tú estás enfermo, es decir, estamos hablando de que cuando te duele la cabeza vas al médico, pero el médico no te pregunta, oye, ¿has dormido bien? Oye, ¿ayer bebiste alcohol? Oye, ¿tienes problemas con tu pareja? Evidentemente es inviable, tal y como está concebida ahora la atención primaria y todo lo demás, ¿no? Pero nosotros hablamos de que todas estas enfermedades, estas patologías tienen un origen. Un origen que tiene una parte de biología, es decir, una parte genética que viene con tus genes, y hay una parte que viene con pues esa parte que nosotros llamamos epigenética, que son todos esos agentes externos, todos esos hábitos saludables o no que tú llevas, que determinan tu salud. Es decir, tú vives en un lugar, imagínate que está expuesto a, en el campo, que está expuesto a que fumigan y que desde pequeña vives allí. Bueno, pues todos esos productos químicos que has ido inhalando han ido provocando en ti toda una serie de, pues eso, de problemas, ¿no? O, por ejemplo, tú tienes ahora, imagínate, 50 años. Tu salud no es igual ahora que cuando tenías 25. Tu organismo no está en ese momento. Por ejemplo, las mujeres en la época de la menopausia, nosotros sufrimos muchos cambios. Es decir, son todos aquellos agentes exógenos o del entorno o de nuestros hábitos los que de alguna manera nos hacen diferentes a otra persona, a otra mujer, imagínate con tu misma edad, que vive en China y que su alimentación es diferente a la tuya, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que el café para todos, pues no vale en salud. Cada uno tenemos, pues eso, una genética, tenemos unos hábitos, vivimos en un lugar geográfico diferente y eso influye en nuestra salud y en nuestro bienestar.
De hecho, diciendo lo que estabas diciendo de vamos al médico por la enfermedad o que el café no sirve para todo el mundo, claro, a mí a veces me da la sensación como que lo que dices, ¿no? Que se enfocan como en la enfermedad, pero no en el porqué. Eso me ha gustado. Normalmente no te preguntan, normalmente algunos sí, pero normalmente no te preguntan qué has hecho o qué te pasa o qué te rodea o has dormido o no has dormido. Y yo ahí estoy totalmente contigo, bueno, siempre hay un porqué.
No sé si sabes, Anaís, que España es uno de los países donde más se toman, bueno, pues todo este tipo de medicación para la ansiedad, para el estrés, los ansiolíticos y demás, ¿no? O sea, somos unos de los, o sea, estamos en los primeros a nivel mundial. Entonces, hay mucha parte de todo este problema que se podría solucionar y no tendrías por qué ir al médico si se hiciera ese trabajo del que estamos hablando. Si se hiciera más ejercicio, si pudiéramos controlar un poquito más lo que comemos, si descansáramos mejor, si meditáramos, si aprendiéramos a gestionar el estrés. Entonces, yo creo que esto es un tema lo suficientemente, ya no a nivel salud, que es súper importante, sino también a nivel económico. Es decir, al final son costes para la seguridad social, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la labor que se hace es, y también como hablamos, estamos hablando para empleados, para las propias empresas. Al final, un empleado sano, saludable y feliz, evidentemente no tiene nada que ver con una persona, pues eso,
no tiene
que está
precio.
Estresada, que tiene contracturas hasta en las pestañas porque está constantemente en alerta, todo este tipo de cosas, ¿no?
Pues a ver si de esta forma que has dicho que reduciría costes en la seguridad social, a ver si por ahí, al menos cuando le tocamos el bolsillo a la gente es cuando dicen, y se ponen pues a hacer esos cambios, que yo estoy totalmente contigo de, yo además yo soy muy de, mi terapia es entrenar. Yo necesito, me gusta ir al campo y a veces abrazo un árbol y decir, Dios, el sol, ese momento de, ¿qué estás haciendo? ¿No estás haciendo nada? Digo, sí, estoy respirando, ¿te parece poco?
Conectándote con el origen de la vida, que es la naturaleza, que es donde realmente además es que podemos todos esos iones negativos que llevamos y que acumulamos, pues estamos rodeados de móviles, de frecuencias, de wifi, todo eso, solamente con descalzarte y pisar en el suelo, en el césped, la arena, haces que toda esa energía negativa se vaya hacia el suelo y descargues ahí. Por eso cuando tú estás en contacto con la naturaleza, respiras el sol, la vitamina, todo eso es como si te hubieras de repente, no sé, transformado, y no necesitas mucho tiempo. Una media hora es básico, ¿no? Respirar, sí. Contacto con los árboles, el sonido de los pajarillos, es relajante, ¿no?
Totalmente. Y lo de descalzarse es... Yo, de hecho, siempre es una costumbre o un algo innato que me salía a mí desde pequeñita, descalzarte siempre, en donde fuera. Naturaleza, césped, tierra, arena, todo, ya ni te cuento. Sí. Te quiero preguntar por otro concepto antes de meternos ya en estos cambios de hábitos y cositas para que los entendamos, porque me estabas hablando ahora de la vida y quiero preguntarte sobre el círculo de la vida y en el mundo de la salud, cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas, qué es exactamente, y ya nos metemos en el mundo acciones, hábitos, estrategias, en el estrés. Ya nos acabamos de estresar y ya le damos salida.
Bueno, pues el círculo de la vida son todas aquellas cosas que no son solamente hacer ejercicio o lo que hemos hablado, ¿no? Los hábitos básicos de salud, sino son otros aspectos de tu vida que también le dan salud a esos, como hablábamos, a esa parte no solo física, sino también mental, emocional, espiritual. Entonces son una serie de aspectos. Si una persona, por ejemplo, a nivel físico, bueno, pues hace ejercicio, cuida su alimentación, hace descanso, etcétera. Está muy bien, pero imagínate que no tiene trabajo, ¿vale? O que sus relaciones sociales son nefastas, es decir, no tiene personas con las que de confianza con las que hablar, con las que tomarse un café. O la parte creativa la tiene mutada, es decir, no ha desarrollado esa parte creativa, ¿no? O sea, el círculo de la vida son 12 aspectos de la vida, ¿vale? Si queréis os comparto ese círculo para que lo podáis anexar como material a este podcast, y que es un ejercicio muy básico, es un círculo en forma de quesito con los diferentes aspectos, ¿vale? Y ahí, de una forma muy gráfica y muy rápida, vas poniendo puntitos en aquellos lugares donde... Bueno, pues tú te encuentras bien, hábitos que tú haces, hago ejercicio, tal, 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 y aquellos que no haces nada, es decir, tengo muy malas relaciones, no tengo trabajo, o a nivel económico mis ingresos no llegan a lo que yo necesito para poder tener mis necesidades cubiertas, ¿vale? Entonces, cuando haces estos puntitos, luego los vas uniendo con una recta, entonces te sale de una forma muy gráfica y muy visual qué aspectos de tu vida tienes que empezar a trabajar. Los que ya tienes bien, pues fenomenal, síguelos manteniendo, pero empieza a meter esos otros que ni siquiera habías pensado en ellos. Por ejemplo, la parte espiritual también es otro del círculo de la vida, que te van a ir diciendo, tienes que empezar a poner enfoque en estas cosas para ir de alguna manera equilibrando todos aquellos aspectos que te aportan salud y bienestar, ¿no? Y felicidad a tu vida. Ese es el círculo de la vida. Entonces, trabajamos con el coachee en, oye, vamos a ver qué partes de tu vida tienes que empezar a trabajar y qué partes tienes que seguir haciendo porque te están viniendo bien y te están acercando hacia ese equilibrio al que todos intentamos acercarnos, aunque es verdad, es muy complicado. La vida a veces nos va poniendo muchas piedras en el camino y muchas veces no nos encontramos con la fuerza o no estamos en el momento más pletórico de nuestra vida para hacerle frente, ¿no?
Me ha encantado el círculo de la vida, me ha encantado lo que, además, verlo tan visual. Gente a lo mejor un poco más caótica como puedo ser yo, necesito yo lo visual, yo lo necesito ver y decir, ah, bien, y así identificar. Me ha encantado. Bueno, nos darás el... Bueno, ya lo estarán viendo. Sí. Pero...
pasaré el gráfico para que lo podáis hacer porque es muy fácil y es muy rápido y muy efectivo.
Sí, me ha gustado. Bien, me lo apunto también. Y ahora sí te voy a preguntar por esas pequeñas acciones que hay que ir incorporando, estos hábitos que nos hablabas, pues para hacer nuestra vida un poquito más saludable, que es costoso, costoso en el sentido de que nos cuesta trabajo. Ayúdanos un poco a ver cómo podemos, o danos
Si quieres,
ejemplos.
os explico un poquito el origen del estrés, que eso también te va a dar
Sí.
de alguna manera, y a partir de ahí ya vamos hablando,
Vale.
si te parece bien, ¿te parece?
Sí, me parece perfecto.
No, aquí no vamos a hablar de forma magistral del estrés, porque para eso lo tendría que hacer un médico, es decir, voy a dar unas pautas muy básicas para que los que nos están escuchando entiendan un poco cómo funcionamos y por qué surgen esos picos de estrés, ¿no? En nuestra vida. El estrés es un sistema que nuestro organismo pues bien, o sea, tiene desde la época de los hombres primitivos. Los hombres primitivos estaban cazando o se sentían de alguna manera amenazados por un peligro. Imagínate, de repente venía un mamut y tenían que salir corriendo y ponerse a salvo, ¿no? O tenían que ir a cazar para conseguir alimento. Entonces, nuestro cuerpo, que es perfecto, es una máquina perfecta, estaba diseñado para que, pues para que en el momento que había una sensación de peligro o de huida, perdón, se ponía en marcha todo este mecanismo. Y el mecanismo es súper fácil, lo que hace, bueno, es muy complicado, pero lo intento un poco hacer simple. Cuando imagínate, tú ves una situación de peligro, ¿vale? Que puede ser un accidente, oye, voy en el coche, voy conduciendo y de repente se cruza una persona o lo que sea. Entonces, se pone en marcha tu cerebro, manda una alarma al organismo y se van segregando la hormona de el cortisol, que todo el mundo sabemos y lo hemos oído, la adrenalina y la noradrenalina, ¿vale? Esto va al torrente sanguíneo y desde el torrente sanguíneo se van produciendo toda una serie de alarmas o alertas en nuestros órganos vitales. ¿Qué pasa? Cuando tú, imagínate, te sientes amenazada, ¿qué haces? Bueno, pues tu cerebro, al mandar todas esas señales, hace que tu sistema cardiovascular, o sea, que tu corazón lata más deprisa, que llegue más oxígeno y más aire a tus pulmones para salir corriendo, hace que tus pupilas se dilaten para poner atención y, por un lado, fomenta todos estas reacciones en cadena para prevenirte del posible peligro y, por otro lado, ¿qué hace? Bueno, pues todos aquellos que tiene que ver con la digestión, por ejemplo, pues deja de funcionar. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema, imagínate, de la reproducción, nada, eso no me interesa. El cuerpo está a lo que está, es decir, está a salir corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, de alguna manera, de forma, bueno, circunstancial, de vez en cuando, nuestro cuerpo está preparado, nuestro sistema nervioso parasimpático está funcionando, pero luego está el sistema nervioso simpático que lo que hace es que equilibra, ¿vale? Tú tienes un pico de estrés y nuestro sistema simpático lo que hace es que lo equilibra y todo vuelve a su ser, todo vuelve a la normalidad. Pero el problema, ¿cuál es? Que en la actualidad nosotros estamos viendo peligros constantemente. Es decir, tú cuando estás en el trabajo estás de repente: ostras, viene mi jefe. Ostras, tengo una reunión y no me la he preparado. Ostras, ya viene el pesado de mi compañero que me va a dar por saco. Entonces, tú estás constantemente segregando y activando tu sistema parasimpático. ¿Y qué pasa? Porque al final todo eso pasa factura. Al final tienes problemas digestivos, caída del cabello, tienes problemas de ansiedad. Tienes problemas de contracturas musculares, pues claro, tus músculos se activan constantemente para salir corriendo, ¿no? Entonces tú estás todo el rato mandándole a tus músculos para que estén en alerta, ¿no? Entonces todo esto acaba en un estrés crónico y acaba que el 90% de las veces que tú vas al médico de cabecera, es por causas relacionadas directamente con el estrés. Entonces, tú imagínate, no sé cómo decirte, lo que nos ahorraríamos, o sea, el desgaste que ahorraríamos a nuestro cuerpo si pudiéramos, por un lado, gestionar el estrés y por otro, activar el sistema parasimpático, ¿para qué? Para regular y equilibrar. Es decir, hay ya una serie de herramientas que son las que yo intento prescribir que nos ayudan a equilibrar ese estrés.
O sea, lo que ahorraríamos yéndonos contigo de vez en cuando de retiro y aprender todo esto. Pero has dicho un montón de cosas que me gustaría decir algo, no voy a poderlo decir de todo, pero lo de la digestión es cierto, me ha encantado, es como que el cuerpo se paraliza y está atento, las contracturas, claro, a veces vas al médico y te dice, no te ves nada, y tú, pero si me duele todo, claro, lo que tenemos es ese estrés. ¿Has dicho algo más que yo? Bueno, sí, lo del estrés crónico, nos has dicho algunas cositas como la caída del pelo, la propia ansiedad, problemas digestivos, pero ¿hay algún efecto a largo plazo, más allá de estos que nos has dicho, de este, si mantenemos este estrés crónico? ¿Hay algún poquito más que la gente diga, uy, me voy a relajar un poco porque no solamente es que se me va a caer el pelo, es que...
Bueno, el ataque de ansiedad, los ataques de ansiedad, la depresión, que son enfermedades que desgraciadamente están afectando a muchísimos trabajadores y a muchísimas empresas por ende, es decir, el estrés acaba en ansiedad y acaba en depresión. Y si esto no se ataja en su inicio, bueno, pues es tener una calidad de vida, bueno, pues pésima. Es decir, no sé si alguna vez has tenido algún ataque de ansiedad, yo sí, antes de empezar a trabajar. O momentos de depresión, de que no sabes qué te pasa, que no te puedes levantar o qué tal, también afecta, bueno, pues ictus, es decir, los ictus que están a la orden del día, los infartos, es decir, el problemas también relacionados con diabetes, es decir, es que es toda una cadena. El cuerpo está diseñado para funcionar como un reloj. Tú en el momento que estás hackeándolo, pero para perjudicarlo, lo que estás haciendo es no ayudarle a que él haga su propio trabajo, es decir, de pues que en el caso de estrés utilice la parte de equilibrio, ¿no? Que, o sea, tiene formas de autorregularse con el descanso, la meditación. Pero si tú no solamente no dejas de meterle estrés, sino que encima no estás ayudándole a que él pueda combatirlo, pues es una bomba de relojería. O sea, estás abocado, pues a lo que estamos abocados la mayoría de las personas que no somos conscientes, a enfermedades.
Que no sabemos ni de dónde viene ni cómo hacerlas ir. Antes de meternos en los hábitos, que vamos a dejarlos un poquito más para más adelante. Sí. Antes habías dicho, o has dicho en algún momento, que hay claves para combatir este estrés, y en concreto como 8. Me gustaría que nos dijeras algunas o cómo las podemos aplicar.
Bueno, son algunas que yo creo que son importantes. Hay varias, pero yo me centraría en lo que hemos apuntado antes, que es identificar las causas del estrés.
Que no es fácil.
No es fácil. O sea, muchas veces lo que hemos comentado, no somos conscientes qué es lo que nos está generando ese estrés. Entonces, es muy importante quedarnos en calma, es decir, intentar buscar un espacio en el que estemos nosotros y que no estemos invadidos por ruidos, por sonidos, por el niño que entra, el no sé qué. Buscar un lugar tranquilo, en esto viene muy bien, pues irse a la naturaleza, darte un paseo, no hace falta, si no estás en contacto con un lugar así, con mucha, una montaña o una zona de playa o tal, vete a un parque donde haya sonido de pájaros, tal. E intenta un poco mirarte hacia adentro y buscar cuáles son aquellas cosas que sabes inconscientemente, porque inconscientemente te producen ese salto de estrés. Es decir, cuando voy a mi trabajo, ¿qué es causa de estrés? ¿Es mi jefe, mi compañero, es me pongo nerviosa porque tengo un problema de porque pienso que lo que estoy haciendo no está nunca a la altura de lo que me están pidiendo, o tengo un problema familiar, o vivo en un lugar donde hay muchos ruidos que no puedo descansar y por la noche tal. O sea, tienes que hacer un poquito un análisis de cuál es dentro de tus diferentes entornos aquello que te produce el estrés. Una vez que lo has detectado, ya puedes empezar a trabajar sobre ello, ¿vale? Es decir, si tú no sabes qué es lo que te le provoca, pues tú todos los días te levantas en piloto automático, que esa es otra de las cosas que son uno de los 8 puntos que hablamos, es decir, vamos en piloto automático desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso hasta cuando dormimos.
Pensaba que ibas a decir incluso conduciendo, que a muchos les pasa, pero ya durmiendo ya me parece brutal, vaya.
Sí, claro, porque mucha gente que se lleva los problemas a... Bueno, hay muchos problemas también de insomnio, de problemas para dormir, y que luego al final todo eso revierte también en tu salud. Si no duermes, por el día estás hecho un zorro, no puedes con tu alma, ¿no? Entonces, la parte de piloto automático es importante, intentar hacer una cosa a la vez. Es difícil, muy difícil.
Mucho, mucho, cuando te vienen mil tareas y que dices...
Lo que acabas de decir, la multitarea. Es decir, eso es lo que nos está provocando vivir en piloto automático. Y también está muy de moda el, si no hago muchas cosas, es que no estoy de moda, me refiero. Es que no estoy...
Entiendo.
No, es que no sirvo, no estoy a la altura. Aquí todo el mundo está haciendo muchas cosas y además que se vea que estoy haciendo muchas cosas, porque eso es como que te da puntos, ¿no? Para ser un buen trabajador, una buena persona. Entonces, el salir de ese piloto automático, intentar la multitarea, convertirla en momento presente, mindfulness, el aquí y ahora. Es decir, estoy en el ordenador, estoy con un tema, intentar quitar todos los 50.000 pantallas que tengo que me están machacando, intentar cuando tienes el móvil al lado desconectar las alarmas. Bueno, está estudiado también todo el tema de la adicción que tenemos a los móviles y las tablets. Eso está provocando también en nosotros esa multitarea que nuestro cerebro pues acaba loco. O sea, no te puedes centrar en nada porque tienes un montón de input que están constantemente. Entonces, nosotros tenemos ahí el poder de marcar aquellas cosas que... Y hacerlo también desde la asertividad, que es otra de las cosas que también son uno de estos 8 puntos que hablo en mi ebook para Resetea y di adiós al estrés. La asertividad. Hoy en día hay pocas personas que practiquen la asertividad, o si lo hacen, lo hagan desde la amabilidad, desde la buena educación, desde el ponerte también en la piel del otro, pero que predomine tu piel, es decir, lo siento, en este momento no puedo ayudarte, deja a ver si tal, o mira, lo siento, pero no voy a poder ayudarte porque esto no está en mi mano, o porque esto no puedo hacerlo, o porque coincide con otra cosa que tengo que hacer. Entonces, creo que eso es otra cosa que hay que trabajar, la asertividad desde la educación, la empatía.
Muy importante.
No desde, no, déjame, no, es que tal. Porque al final lo que consigues en el otro es una reacción adversa de, joder, qué borde. Pero si se lo dices desde esa tranquilidad y de esa, que a veces es muy complicado, lo sé, pero empiezas a ver cambios también en la relación con los demás y en la relación contigo misma. Necesitamos algo muy importante que también está dentro de esas 17 herramientas de autocuidado para gestionar el estrés, está el autocuidado y es... Necesito cuidarme, necesito cosas sí o sí que vayan en función, o sea, para mí, para que yo me encuentre bien, para que luego yo pueda trasladar a los demás esa sensación de, pues, de paz, de, ¿no?, dentro de lo que cabe, esa sensación de, oye, necesitas ayuda, puedo ayudarte porque yo estoy bien, porque cuando te piden ayuda y tú estás mal,
no puedes.
No puedes, no solamente ayudas mal o no ayudas, sino que tú te sientes frustrada porque no puedo ayudar, fíjate. Entonces, esto en las mujeres pasa mucho y arranco también con otras de las 8 claves y es la autoexigencia. Es decir, nos exigimos Una barbaridad.
Muchísimo.
Mucho. ¿Y qué pasa? Pues que las expectativas que tú estás constantemente creándote acaban por tumbarte.
Terminan, sí.
No puedes ser un 10 como persona, un 10 como profesional, un 10 como amigo, un 10 como madre, como padre, como... No puedes. O sea, necesitas bajar el nivel de expectativas y eso lo tienes tú. Tienes tu poder, lo tienes tú.
Es que además nos han vendido mucho la etiqueta de superhombre, supermujer, superhéroe, pero somos superiores, pero somos superhumanos también. Y eso hay que. Has comentado, has nombrado herramientas, entonces yo ya metería por aquí, teniendo en cuenta que nos queda nada, que ya te tienes que ir, a ver si nos puede dar alguna herramienta o algún consejo, algo. Yo puedo intentar cogerte un poquito.
Voy a intentar hacer algunas, daros algunas herramientas para aplicar en nuestro día a día en el ámbito laboral, porque en el ámbito personal y laboral, como decía, pues no nos podemos dividir, pero sí que hay cositas que podemos hacer también dentro de la jornada laboral para fomentar ese equilibrio o ese intentar modular o gestionar el estrés. Una cosa importante es el ejercicio físico. Dentro de la jornada laboral no podemos ponernos a correr, no podemos ponernos a tal, pero sí que podemos hacer cosas como subir las escaleras si estamos en una oficina que tiene escaleras, utilizarlas en vez del ascensor. Sí que podemos hacer estiramientos, es decir, hay estiramientos que si quieres los podemos, bueno, pues te puedo mandar algunas, bueno, pues infografías o tal, que son muy sencillitos
Sí.
para poder de alguna manera activar toda la musculatura. ¿Vale? Intentar pues que el cuello, que es una parte que sufre muchísimo por la posición de las pantallas, los hombros, que también los solemos tener muy, siempre muy contracturados, pasamos muchas horas sentados, entonces cada 2 horas es conveniente, si puedes, evidentemente si no, si trabajas en una cadena de montaje, bueno, pues hay descansos, pero es más complicado, pero cada 2 horas hay que levantarse de la silla, te puedes poner una alarma. Te puedes poner un post-it, entonces te levantas de las sillas, haces unos pequeños ejercicios de estiramiento o puedes hacer descansos activos, que significa hacer unas respiraciones, que es otra de las herramientas también que aconsejo para modular el estrés. Estamos siempre respirando en la parte alta, es decir, de los pulmones, respiramos rápido, pues un poco es una causa de ese estrés, ¿no? Es como respira rápido porque, ostras, tengo prisa. Entonces, inconscientemente, entonces, para intentar que el oxígeno llegue hasta abajo de los pulmones y pueda llegar oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo, lo ideal es hacer una respiración abdominal, respirar por la nariz, llenar el estómago y cuando está lleno, soltarlo por la boca. Es decir, inspiro por la nariz, lleno el estómago y luego lo voy desinflando como un globo, expulsando el aire por la boca. Si hacemos 5 o 6 respiraciones que no llevan más de 2 minutos, vamos a conseguir bajar los niveles de estrés muchísimo y vamos a conseguir vamos a ayudar a nuestro cuerpo. Otra cosa importante, cada 2 horas suele pasar que el cuerpo necesite ir al baño a hacer pis. Ves a hacer pis, no controles tu esfínter, o sea, tu vejiga, porque cada 2 horas nuestro cuerpo de alguna manera recoge todas las toxinas que se van generando y a través de la orina las expulsa. Entonces, si tú vas reteniendo la orina, pues estás haciéndole un flaco favor a tu cuerpo que es sabio y sabe lo que tiene que hacer. Otra cosa importante, la alimentación. Es muy importante. Es decir, pasamos en el trabajo al menos 8 horas. Algunos comen en el trabajo. Entonces, es importante también que desde las empresas se fomente alimentos, si hay un vending, si hay un comedor en el que se come o si hay tal, que se fomente la alimentación saludable. Es decir, pues unas cestas de frutas, si hay un vending, intentar quitar todos los procesados que son... Pues eso, son veneno para el cuerpo. Intentar, bueno, pues poner infusiones también en vez de café, porque otra cosa importantísima es el tema de la hidratación. O sea, tu organismo y tu cerebro necesitan agua para funcionar. Entonces, necesitas beber al día al menos 2 litros de agua. Bueno, pues una botellita de estas, que ahora hay montones de botellitas que te las rellenas y vas bebiendo, pues desde la empresa se puede fomentar también la hidratación a través de unos biombos de estos que, o sea, de unos, perdona, bombonas de agua donde te puede servir el agua. Eso también te sirve para levantarte y activarte. Otra cosa importante es la ergonomía, que cuando estás, los puestos de trabajo en principio deberían de estar bien diseñados, pues para que la altura de los, ya lo sabemos todos, pero no suele pasar. Pues todo eso al final va en beneficio del absentismo laboral y de las bajas. O sea, todas las contracturas a nivel espalda, a nivel cuello, dolores de cabeza, producen muchas bajas laborales. Bueno, pues si fomentamos desde la empresa que nuestros puestos de trabajo estén diseñados de forma ergonómica, vamos a conseguir pues muchos avances. Y otra cosa ya, por terminar, pero hay montones de herramientas, pero que se pueden hacer dentro del trabajo, es el tema del yoga ocular. Los ojos sufren una locura, es decir, las pantallas, nuestros ojos no están diseñados para estar focalizados tantísimas horas en un punto concreto. Están diseñados para que pues tengan un espacio amplio, ¿no? para ver, para moverse. Al final se van atrofiando la musculatura de los ojos por estar siempre centrados en una pantalla. Entonces, con el yoga ocular lo que vamos haciendo son movimientos para fortalecer y estimular toda la musculatura que envuelve al ojo, ¿no? Bueno, y así podríamos estar hablando.
Sí, lo sé. Yo me voy a apuntar a... Bueno, como te sigo, me enteraré de cosas. Me ha encantado lo del yoga ocular. Te haría más preguntas. Sé que no tienes tiempo y más o menos me has metido ahí muchas medidas preventivas o, bueno, son herramientas, pero de cómo en las empresas pueden ayudar a los trabajadores. Nos has contado un poquito, pues, ese impacto a largo plazo. Te preguntaría por alguna experiencia personal, pero como al principio nos has dicho cositas de ti, pues nos estamos con eso, y además así te llamamos otra vez porque creo que nos han quedado muchísimos puntos de los que hablar. Nos puedes enseñar muchísimo, a mí me ha encantado. Yo venía, como bien sabes, súper, bueno, con muchísimas cosas y me voy más tranquila. Además, escuchándote es un placer. Yo, Ana, te quiero dar las gracias. Sabes que me quedaría contigo hablando, pero también sé que te tienes que ir y que nos estás regalando ya tiempo, te lo estamos robando.
No, que va. Yo encantada de estar contigo y encantada de aportar, como te decía al principio, mi granito de arena, y lo hago con mucho gusto. Lo hago con personas... bueno, one to one, o lo hago también en empresas, es decir, que doy charlas, hago talleres, y bueno, yo creo que este tipo de cosas cada vez van calando más. Las empresas están cada vez más preocupadas por la salud de sus trabajadores. Un empleado que esté contento, que esté motivado, que esté feliz con la empresa, al final la parte de retribución económica es una parte muy importante, pero toda aquella retribución que no es solo económica es casi más importante. Es decir, un trabajador que va a trabajar feliz es un prescriptor de la empresa, y en ese sentido las empresas cada vez son más conscientes y están haciendo más acciones. Es verdad que son las grandes, las multinacionales, las que ya lo tienen como... de alguna manera una política de empresa, es decir, que lo tienen ya en su ADN, pero las pequeñas y medianas empresas todavía no. Y es importante que cale, porque no es necesario tampoco hacer grandes inversiones para esto. O sea, son pequeñas cositas, pequeños hábitos, pequeñas facilidades que les damos a los trabajadores para que ellos puedan, evidentemente, si no quieren, no están obligados, pero en el momento que ellos empiecen a ver los beneficios de hacer estas pequeñas cosas, es que no van a volver otra vez a comer patatas fritas o en medio del trabajo, o a estar 8 horas así delante del ordenador completamente obnubilados con lo que está pasando ahí, ¿no?
Sí, bueno, es que totalmente. Me hubiera gustado preguntarte más, a ver cómo incluíamos estos hábitos, pero es que no puedo entretenerte más. Pero sí, además las empresas verían... pues, es que sería un beneficio económico para ellas.
Total.
Y para el trabajador, por esta multidimensionalidad que tenemos, los beneficios serían, pues eso, multidimensionales. No sé si esto que nos has dicho para finalizar sería como tu mensaje o quieres darnos un último eslogan, idea o punto que digas, hey chicos, esto es lo más importante.
Yo creo que lo más importante, yo me quedo con la importancia del autocuidado. Es decir, tenemos que cuidarnos nosotros, no podemos delegar nuestro cuidado a los demás. Y creo que tenemos que ser conscientes de que en el momento que empiezas a cuidarte, empiezan a cambiar un montón de cosas en tu vida, en tu cuerpo, en tus relaciones, te sientes mejor, estás más con más energía, que es algo también que adolecemos ahora en este momento de la historia. Empiezas a cuidar qué entra en tu cuerpo y qué entra a tu alrededor, pues estas noticias tóxicas que nos están constantemente invadiendo, comida que no te está reportando ningún nutriente, o sea, empiezas a darte cuenta de que tienes que considerar tu cuerpo como un templo y en mi templo entra solo aquello que es bueno para mi templo. Yo creo que de esta manera nos ahorraríamos muchas cosas que nos están enfermando.
Me encanta el mensaje del autocuidado y doy fe de que es cierto que enseguida se ven los cambios. Ana, gracias. Me ha encantado la charla, se me ha hecho muy corta. Yo quiero volver a hablar contigo de una u otra forma, pero bueno, nos vamos a despedir en Fórmula Salud. Ya sabéis que os queremos ayudar a que vuestros sueños se hagan realidad y traeros para ello a profesionales como Ana Calderón, que nos trae información súper necesaria en pequeñas dosis y os la ofrecemos en podcast como este. Ana, gracias mil de verdad por estar hoy con nosotros, enseñarnos tanto y dejarnos tan en paz. Y a vosotros, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, Ana.
Gracias.